Con un excelente riff nos recibió Pellicero.
Exacto, Cada Hombre es un Camino de Días de Blues, que está no en el disco de Días de Blues, sino en la edición del libro de Las Cuevas al Solís. Una versión de una fuerza impresionante, que nos sirve un poco para meternos en el tema de hoy. La semana pasada terminábamos hablando de los exilios, de los cantantes de proyección folclórica, más vinculados a la parte popular. Y ahora, bueno, como también responder la pregunta, ¿qué pasó con esa movida de rock que en el año 72 había adquirido su momento de auge, llegando a tocar en el Solís, venta de discos, primeros algunos grupos en la venta de discos, en algunos momentos? Y bueno, un poco investigar qué pasó con esa movida, que empezó a ser muy perjudicada por la emigración, ¿no? Un poco ya vimos que antes, en la cresta de la ola, el primero que se va es Barral, que ya lo vimos en alguna columna anterior. Decide irse para España, porque estaba muy...
Saca un disco, se llama Chao, ¿no? Graba un disco, en realidad.
Sí, con unas canciones muy duras con respecto al momento sociopolítico que se vivía. Tipo diciendo que no aguantaba más la situación que se vivía acá y bueno, que quería ir a otro lado. Un poco también con la particularidad que se va a España, donde estaba la dictadura de Franco, ¿no? Pero fue otro horizonte que lo llamó y se hizo la vida por otro lado. Y que sigue tocando y sacando buenas cosas, ¿no? Vamos a escuchar, a arrancar escuchando a Macunaíma, periodista y escritor, poeta, fuertemente vinculado con esa movida, no solo con la movida de rock, pero sí con muchos de los grupos de rock, comenzando a explicar o empezando a esbozar una explicación. Alguna de las razones por la cual desapareció esa movida, que ya a fines 75, 76, ya los referentes no quedaba ninguno y eran muy pocas las expresiones de rock que habían.
Yo despedí al Flaco Barral, a Daniel Bertolone, que se fue a vivir a Australia, a Jorge Graf, estoy hablando de las cabezas principales de los grupos de rock del momento. Todos los de siglo se fueron y se empezaron a ir grupos y solistas, individuos que habían hecho parte de la historia del rock. Se fueron porque no había alternativas para poder sobrevivir en Uruguay. Y los que quedaron se vieron sometidos también a una fuerte polémica con figuras que venían de la canción popular, que recogían el legado de Alfredo, de Daniel, de Biglietti, de Numa, precisamente los individuos con los cuales nunca habíamos tenido ningún tipo de debate, porque ellos sentían que era una cosa natural que florecieran todas las flores. Y después una carga crítica, sobre todo de algunas personas del llamado canto popular, a figuras fundacionales como Eduardo Mateo, como Rada, etcétera, a las cuales se les cuestionaba una especie de desinterés por enfrentar aquel estado de cosas, como que no había un compromiso contra la dictadura, cosa que es totalmente falsa. Lo de Rubén es inaceptable y lo de Mateo también.
Escuchamos Pies Gastados del Sindicato, otra de las bandas del momento. Ahí tiraba también Macunaíma un tema que vamos a tocar columnas más adelante, esa especie de prejuicio que había con las propuestas de Rada y de Mateo, que eran consideradas divertimento y que había que ser, digamos, obsecuente y serio y cantar en contra de la dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Rubén Olivera hacía una reflexión interesante con respecto a que hay veces que esas reflexiones vienen de parte de gente que considera que mensaje o revolucionario tiene la letra, pero no solamente la música, que la música no. Uh-huh. Y Rada, por ejemplo, estaba haciendo una deconstrucción del lenguaje candombero, ¿no? Y Rubén me decía, si eso no es para adelante y progresista, no sé qué es. ¿No? Sino la música también tiene mensaje, no es solamente la letra. Y bueno, y la experimentación de Mateo, que todo lo que generó, el material que generó en esos años, es citado por jóvenes que nunca lo vieron tocar en vivo, hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, eso haciendo un poco un paréntesis con respecto a eso que planteaba Macunaíma. Seguimos ahora con un testimonio de uno de los protagonistas de la movida de rock del 85, como es Tabaré Rivero, pero que en esos momentos era un adolescente que curtía los recitales de rock, y estaba como embelesado con toda esa movida del rock que se daba acá en Uruguay. Bueno, saca también sus conclusiones con respecto a por qué esa movida de rock desapareció.
Creo que en primera instancia el miedo, se empezó a perseguir toda reunión. No sé, dos personas reunidas era ya peligroso, tres estaba prohibido. Y una de las formas de delatar de que había más de tres personas juntas era enchufar guitarra, bajo y batería, ¿no? Creo que empezaron a meterse la cana, a tocar timbre, a investigar esos lugares de ensayo. Las bandas eran detenidas en la calle, les pedían documentación, se los llevaban presos antes de ir a tocar a un concierto. Y bueno, la gran mayoría de los músicos decidió irse, ¿no? Yo creo que ese fue el gran motivo por el cual las bandas se acabaron, las bandas rockeras. No podían tocar en ningún lado, no había ningún teatro que las albergara tampoco. Y a la salida de un teatro estaba toda la cana, siempre vigilante de quiénes eran los que estaban adentro, mirando las caras, como observándolas, como fotografiándolas con la mente. Y a la salida también era una constante en la prepotencia, digamos, con el público, ¿no?
Tabaré Rivero fue de los pocos que rescató el legado de la primera ola de rock, ¿no? Con Níquel, el resto, viste, que Estómagos, Traidores, Tontos, esos como que hicieron acá, hacia atrás no hay nada, hacia adelante, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay una cuestión de edad también, ¿no? Tabaré Rivero en el 85 creo que estaba alrededor de los 30. Tenía 20 largos, 27, 28, entonces, y el haber vivido también esa movida le permitía rescatar cosas. Creo que Níquel había hecho una versión.
Memoria. No, hizo el disco de memoria, que
claro,
era la versión.
También homenajeando, también tal vez Nasser, creo que es un poco más grande que la media de esa generación, ¿no? De Pelufo, Casanova, digamos, Traidores, Estómago. Pero bueno, también estaba bueno reivindicar esa movida y mirar un poco para atrás, ¿no? Bueno, ahí un poco Tabaré nos contaba su parecer con respecto a esa movida. También Bertolone, en otra columna creo que repasábamos, había hecho una reflexión con respecto que los militares sentían como rabia con respecto al aspecto, al look de la gente que optaba por el rock, con los pelos largos, las ropas medio hippie, y que lo emparentaban con la guerrilla cubana, el look del Che Guevara, etcétera, etcétera, ¿no?
Camilo,
la barba,
juego, sí.
Exacto. Y bueno, y como que sentían ellos de como mucha hazaña de parte de los militares a la hora de ir a reprimir, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Gonzalo Farrugia introduciendo otro punto de análisis con respecto a esta desaparición de esta movida.
Cuando arrancamos era todo muy divertido y no había realmente una persecución. Al contrario, si vos tenías la suerte de estar en una banda que tuviera más o menos éxito, los policías no se metían contigo. El problema es si vos eras un tipo cualquiera y te dejabas el pelo largo y andabas por la calle con esas ropas raras, lo más probable es que te subieran una chanchita y te cortaban el pelo ahí mismo, ¿no? Eso pasó mucho.
¿Viste alguna anécdota?
Sí, muchos amigos míos. Hubo una época en que terminábamos de ensayar a las 10 y era, bueno, nos despedíamos y no sabíamos si nos íbamos a ver al día siguiente, porque en el camino del ensayo a casa podía pasar cualquier cosa. 72 por ahí, se puso más duro, porque inclusive los militares y las fuerzas conjuntas iban a los lugares donde se reunían los jóvenes a bailar o a escuchar música, y se llevaban presos, a todos, en masa.
En democracia también.
En democracia, antes de la dictadura.
vas con moto y disfraz, dice ahora Rada, está cantando Todo Mal de Totem. Un poco también tocando ese tema, ¿no? El prejuicio con respecto a la vestimenta. Y bueno, y Rada era un exponente con respecto a la vestimenta, siempre de colores y muy llamativo, y se divertía mucho, ¿no? Todos los que lo recuerdan de esa época dicen que era muy divertido tocar con Rada, o ir a un lugar donde tocaba Rada y muchas bandas y compartir momentos con él, como que era una máquina de hacer chistes y de estar siempre con buena onda. Ahora vamos a escuchar un testimonio de Tabaré Rivero que nos introduce un poco en esta dimensión del análisis del prejuicio por el aspecto, que ya era vinculado con esa cuestión más política.
Yo iba a los conciertos de rock y había miedo entre nosotros, ¿no? A la salida y no iba a otro tipo de espectáculos, ¿no? Qué sé yo, no, yo iba a los bailes y en los bailes no pasaba lo mismo, ¿no? Por lo menos a mí no me pasó en los bailes, me pasaba más con los conciertos de rock. Era como, ahí estaban todos los peludos, barbudos, no sé, de la izquierda o comunistas, se le llamaban en esa época, sí. Y peludo, barba, mariquita estaba incluido, ¿eh? El ser mariquita era algo así como ser parte de una revolución de izquierda. No sé, era una cosa muy, muy, muy ridícula, ¿eh? Muy ridícula.
Vamos a escuchar ahora a Farrugia, que nos cuenta una anécdota que un poco ilustra el tema que estamos tocando, el tema del aspecto.
Yo me acuerdo que habíamos hecho un jingle para Manos del Uruguay y nos pagaron con ponchos. Y entonces yo andaba de poncho por la calle, un poncho, lindísimo, de Manos del Uruguay. Tenía un poncho y una boina porque hacía frío. Y era constantemente documento. ¿Y vos quién sos? No, pero yo te conozco, vos tocás en una banda, sí. Pero ustedes, pum, y para arriba, ¿viste? Entonces te hacían perder el tiempo porque no te hacían nada, te llevaban a la comisaría y te tomaban los datos y después te largaban. Hay anécdotas de tipos que cayeron 2-3 veces en una misma noche, ¿viste? Es un clima, los chicos de ahora no tienen idea, ustedes mismos que son bastante más jóvenes que yo no tienen idea lo difícil que era vivir en Montevideo en esa época y ser un músico además, ¿no?
Bueno, esa movida de rock que genera cambios a lo que venía del 60, como ya vimos en otras columnas, que se da el paso a cantar en español, se deja de cantar en inglés, se empiezan a incorporar al rock sonidos musicales propios del Uruguay, como el quinto, con el candombe, Dino con la milonga. Esa movida que llega a su auge en el 72 y que se viene todo a pique a mediados del 73, después del golpe de Estado, sigue a pasos agigantados después del golpe de Estado, desapareciendo. Vamos a escuchar a otro de los músicos vinculados a esta movida, Urbano Morales, que estamos escuchando, cantando Vamos a mirarnos más de frente. ¿Por qué decidió irse? Y nos cuenta una anécdota que por lo menos para mí es muy fuerte.
¿Y de irme? Que si no podías no podías hacer nada, no podías salir a la calle, o sea, a mí me agarraron en Malvin, me pegaron, me hicieron un simulacro de fusilamiento con una metralleta, o sea, ¿me entendés? Con fogueo, o sea, capucha, o sea, todo, pero lo que me hicieron a mí no es nada, o sea, no pasa nada.
¿En
o sea,
la dictadura, Fabio?
En la dictadura, en la casa de Buscaglia, ya se había ido, ya no estaban los Buscaglia, la hermana del corto, Teresita, estaba presa, y yo seguí viviendo ahí con 3 amigas que andan del partido. Pero en realidad, o sea, no existe, porque yo no te puedo decir, me pegaron, es una estupidez, ¿me entendés? O sea, todos mis amigos pasaron por situaciones demasiado violentas. Pero nosotros empezamos a pasar por esas cosas y tampoco estábamos tan limitados, no podíamos hacer nada, o sea, nos tuvimos que ir.
No puede, así,
pero claro, nos fuimos todos, o sea, en la misma época, porque me fui yo, se fue Buscaglia con toda su familia, nos fuimos millones de acá, se fue el flaco Juseca, se fueron 1000 que vivíamos en Buenos Aires.
un poco a todos los músicos que entrevisté, que me cuentan anécdotas de este tipo, ¿no? Como diciendo, bueno, vinieron, me encapucharon, me hicieron un simulacro de fusilamiento, pero y la reflexión que viene enseguida, casi todos los entrevistados, pero eso no es nada. Porque como que era que eso estaba en lo que se respiraba, que lo sufría todo el mundo. Sabiendo, bueno, que hay gente que murió en la tortura, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Pero es increíble, ¿no? Que te cuenten ese tipo de cosas, ¿viste? Como al pasar, y te dicen, no, pero eso no es nada.
En este caso, ¿no? Urbano. Se fue a Argentina. Argentina, al toque viene la dictadura. ¿Después qué hizo?
¿Se quedó ahí? Se fue para España.
Se fue.
Se fue para España.
Se seguí yendo.
En donde estuvo tocando con Kiko Veneno, por ejemplo. Con varios músicos.
Ya en una España españoles. Que se había acabado el franquismo. El Franco sí. Se fue en el 75. Se fue porque murió, digo, ¿no? Pero
sí. Se fue. Claro, pero sí, ya era una España que estaba empezando esa apertura, claro. ¿No? Que después, bueno.
Arrancaba el destape.
Claro, empezó. Exacto. Con lo que se conoció con el destape, con el sí. Cine de Almodóvar y muchos grupos que surgían en España, ¿no?